En esta ocasión le toca a los hijos mayorcitos, los adultos y la convivencia con sus padres, que no solo determina la calidad de su relación, sino también modela el trato que deben recibir quienes merecen el mayor respeto. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que el día de hoy tiene una gran noticia. La verdad es que el segundo libro está a punto de salir. Estoy muy emocionada porque es mi quinto hijo, y dijo el quinto porque tengo tres biológicos. Mi primer libro, que fue el cuarto, y este que es el quinto. Y verdaderamente, créanme, escribirlo y todo el proceso es todo un parto. Por lo tanto, es correcto cuando uno dice que escribir un libro es como tener un hijo. Y estoy muy contenta en esta ocasión. Le hablo nuevamente a los papás, esta vez de adolescentes. El libro es para los papás de adolescentes. Hablo de muchos temas, pero en particular me enfoco a estos adolescentes de la era digital. El libro se llama Generación App. Ya saben, como aplicación, que pronto estará en librerías y en formato digital y todo esto. Así que estoy muy contenta. No sé si les he contado, creo que nada más lo anuncié en la página en Facebook y en Twitter, que mi libro, No Más Víctimas, que habla sobre cómo fortalecer el carácter de los hijos para prevenir el bullying y el abuso, también ya se está vendiendo en librerías, está a punto de salir en librerías en México, mi país de origen. Yo vivo en Chile y el libro está aquí en Chile en todas las librerías y supermercados. A nivel internacional está en formato digital, pero ahora espero pocas semanas estará en pocos días, yo esperaría, en México. Así que ahí les encargo que me busquen en librerías también, por favor. Y ya que siempre me dirijo a los papás, ahora les hablo a los adultos sobre el tema de mejorar como hijos. Porque todo papá de adolescente sabe lo que se siente que un hijo crea que lo sabe todo. Hemos todos pasado por esta etapa en superar, si se puede de alguna manera decir, las capacidades físicas de nuestros padres, a lo mejor incluso también las académicas, si llegamos a estudiar más grados escolares que ellos. Y por supuesto, conforme ellos envejecen y nosotros seguimos, digamos, en la cúspide de nuestra capacidad física, pues también estamos más hábiles, más ágiles mentalmente que ellos en algunas ocasiones, dependiendo de la edad de nuestros padres. Y por lo tanto, se nos parece olvidar que son nuestros papás, que nosotros sabemos hacer mejor las cosas, y como si fuéramos hijos adolescentes, les hablamos en tono condescendiente, les damos instrucciones, les decimos cómo es la mejor manera de que ellos vivan su propia vida o de que hagan las cosas, y nuestra conducta o nuestra actitud, aunque podría estar en el fondo bien motivada, es francamente irrespetuosa. Y como lo dice aquella anécdota del hijo que ve al papá maltratar a su propio padre, que después el hijo le dice algo así como que como lo tratas, te trataré. También nosotros somos responsables del ejemplo que estamos dando como futuros padres en la tercera edad, y estos hijos pequeñitos ahora habrán tomado nota también de esta actitud y de esta condescendencia y esta falta de respeto, que no engrandece a nadie, que no beneficia a ninguna relación. El día de hoy es un llamado a la paciencia, porque efectivamente cuando nuestras capacidades físicas empiezan a menguar, necesitamos de la consideración de los demás para que nos tengan esta amabilidad, esta atención, esta paciencia, para que nosotros podamos lograr lo que podemos hacer con mayor tiempo que lo que les tomaría a los más jóvenes. También es un llamado al respeto, por supuesto, a recordar siempre que son nuestros papás. Así se hayan equivocado, como lo hemos hecho todos como papás en algún momento dado, así no hayan sido los ideales padres o madres que tú te imaginaste en tu cabeza que debiste de haber tenido. Son tus papás, te dieron la vida, tú estás respirando hoy y estás de pie hoy en el mundo gracias a que estas personas te dieron existencia y nada más por eso merecen nuestro respeto, nuestra consideración. A lo mejor no una cercanía, una amistad estrecha si la relación no fue sana, pero siempre el que por mí no falte un grado de respeto. Si además, como debe de ser, hay cariño, si además hay cercanía, pues con mayor razón. Seamos los mejores hijos que podamos ser. Seamos el mejor ejemplo de hijos que podamos ser, no solo para nuestros propios hijos, sino también para lo que nos rodean, porque nadie merece mayor respeto que las personas de tercera edad, que los padres de familia, que nuestros propios padres. Y bueno, cerrado este mensaje, me voy, como bien lo saben, ahora a responder sus consultas. Y empiezo hoy con Carolina. Mientras, antes de empezar, Carolina, permíteme nada más recordarle a todo mundo que no necesariamente este es tu nombre. Que como bien lo saben, quienes me escuchan con regularidad, le cambio los nombres a las personas que me escriben. A veces les dejo el propio, así que tú nunca sabrás si Carolina se llama verdaderamente Carolina o es otra persona. O a veces el mismo auditorio, la misma personas que me consultan me piden que les llame de otra manera y así lo hago. Esto es siempre con el objeto de garantizar la confidencialidad, el anonimato, el que nadie sepa quién me está escribiendo y tengan la confianza de seguir haciéndolo de tal forma que yo pueda darles mi profesional, sincera, seria opinión, con resolver a una consulta específica dentro de lo que es mi especialidad, sabiendo que ustedes cuentan con la tranquilidad de que no han sido ventaneados, como decimos en México, ¿ok? Y bueno, sin más rollo, Carolina, procedo a leer tu correo que me dice: mi red principal de apoyo es mi familia. Ah, de hecho, Carolina comentó esto en el episodio que yo hablaba sobre definir la red de apoyo. Y ella me dijo: mi red principal de apoyo es mi familia, a quien día a día entrego mis temores, alegrías y pesares. Mi madre en el apoyo fundamental del cuidado de los hijos. Mi marido en la contención y entrega de una visión menos polarizada de los temas. Mi abuelita, sabia consejera. Además, se unen mis amigos con quienes comparto algunas de mis necesidades o preocupaciones y siempre tienen una respuesta asertiva de las temáticas o simplemente me hacen reír. Saludos, Mónica. De eso se trata, mi querida Carolina. Te agradezco que me respondieras con este comentario porque el punto era precisamente tener bien claro que no estamos solos, que incluso cuando la vida a veces nos tiene medio negativos, bajoneados, pensando en que nadie nos entiende, siempre tenemos un punto de conexión, un punto con el que podemos, en el que podemos apoyarnos. Ojalá, como tú, Carolina, le pongamos, tú me estás diciendo las parentescos que tienes con toda tu red de apoyo. Si tenemos claro los nombres y apellidos, como por ejemplo me dices, ¿no? Mi mamá que me cuida a los hijos. Perfecto. Entonces, Juana González, mamá de Carolina, que me cuida a los hijos. Ah, pero para cuando quiero darle un descanso a mi mamá, pero me quiero escapar con mi marido a pasear o lo que sea, es Juanita Pérez, que es la hija universitaria de unos amigos. O el ponerle nombre y apellido para los diferentes temas que tenemos, no solo para nuestras necesidades de emergencia, ¿no? Ah, mi mamá me ayuda cuando algo está mal. No, no, cuando yo nada más necesito un respiro y requiero de escaparme con el marido, de escaparme sola a lo mejor porque estoy muy estresada por algo que está sucediendo en mi vida o lo que sea. Y no es una emergencia, pero sí quiero contar con el apoyo de que alguien vea por mis hijos o responda una llamada o bla, bla, bla. Se llama Juana González, Pedro Jiménez. El tener claro el nombre y apellido nos ayuda a tener bien determinada nuestra red de apoyo y por lo tanto a salir adelante en una vida mucho más equilibrada o benéfica. Parece que solo sabemos a quién recurrir en los bomberazos, ¿no? Cuando las cosas salen mal. No, también deberíamos de tener apoyo cuando no necesitamos otra cosa que recargar pilas. Y se vale. Siempre y cuando no abuses, no le cargues la mano a una persona y también sepas corresponder, creo que perfectamente le puedes decir a una amiga, oye, ¿te molestaría ver por mis hijos un par de horas? Necesito irme a ver escaparates y a, ¿no?, a caminar y despejar mi mente porque estoy un poco de mal humor. Y a mis hijos nada más los estoy regañando. Yo creo que esto es una necesidad muy humana, muy sana, y que todos deberíamos de practicarla en comunidad para que haya mejor ambiente en las familias, en las parejas, en las casas. Gracias nuevamente, Carolina, por tu comentario. Luego me escribió alguien que se firmó como papá. Y papá nos dice así, mi problema es con mi hija de 11 años, es de personalidad introvertida y algo tímida, pero lo preocupante es que le va horrible en el colegio. No quiere estudiar, es mal educada y muy atrevida, con sus padres es contestadora y ahora le dio por sacar dinero. Hurtar en donde pueda, ya sea a nosotros o a sus abuelos, y todo lo gasta en dulces y le regala a sus compañeros de curso, ya no sabemos qué hacer. En este primer semestre ha sacado puras notas malas y las esconde para que nosotros no las veamos. Ya no sabemos qué hacer con ella. De antemano, gracias por su orientación. A ver, mi querido papá, lo he dicho muchas veces, la conducta de los hijos, especialmente la cualquier conducta, claro, pero la problemática es en la que tenemos que poner más atención, es su lenguaje. Tu hija se está quejando de algo. Algo le molesta seriamente. No quiere decir que no por eso deba de haber consecuencias para una serie de cosas, pero hay un patrón de conducta claro que habla sobre el que la niña está en problemas. Y por lo tanto, vale la pena el hacer toda una estrategia, papá. Mira, no solo se trata a los 11 años, es claro que puedes tener una conversación mucho más madura, mucho más profunda con ella, pero también antes de esta conversación vale la pena analizar todas las circunstancias. ¿Qué ha pasado alrededor de su vida? ¿Se han mudado? ¿Ha habido una muerte de un ser querido? ¿Ha habido un rompimiento importante? ¿Se ha cambiado de colegio? ¿Se enamoró por primera vez y fue rechazada? ¿Qué ha pasado alrededor de la vida de esta pequeñita en donde siente que puede romper las reglas tan abiertamente? Porque mira, alguien que se roba dinero y compra cosas que comparte con compañeros, habla de una línea de conducta en específico, es decir, no quiere ocultar el producto de sus robos, de sus hurtos, ¿no? Pero es importante que sepa que todo esto nada más la mete en peores problemas. Ella ya lo sabe, pero también se vale decir, a ver, hija, ni siquiera te conviene. Ni siquiera te conviene todo esto. Así que hablemos claramente. ¿Qué es lo que te molesta? No, pues, no sé. Veamos a la introvertida que me dices que es tu hija, ¿no? No sé. Y mira, y le puedes decir, yo creo que estás enojada. No sé. Bueno, me imagino que no sabes, pero vamos a suponer, ¿no? Dame gusto. Si yo te digo, yo creo que estás enojada, y tú me tuvieras que decir un motivo por el cual pudieras estar enojado, invéntatelo. Invéntatelo. Algo, sácatelo de la manga, decimos en México, ¿no? Como magos, ya sabes. ¿Cuál crees que sería tu invención? ¿Por qué? ¿Cuál crees que dirías tú que sería enojo? No, bueno, yo creo que estás triste. Ahora, ¿cuál crees que sería el motivo de enojo? Yo creo que estás alegre. A ver, vamos a analizar. Me explico, papá, es decir, empezar conversaciones con ella. Es muy probable que ella sea en el mismo colegio a través de la psicóloga del colegio, si es alguien con buena entrada con tu hija, buena experiencia, buen currículum, sino buscar una asesoría externa al colegio, pero no para llevar a la niña. Es un poco de terapia familiar. Es ver entre todos, al parecer hasta los abuelos aquí deberían de estar involucrados en el mejor manejo de una circunstancia en particular como es este comportamiento de la niña. Pero lo que yo digo es que todo eso es un síntoma y que no va a haber castigos que funcionen siempre y cuando no se dé a la raíz del problema. Lo que es importante es que ustedes funcionen como investigadores privados, como diagnosticadores profesionales, de tal manera que puedan determinar qué es lo que está pasando para después, junto con tu hija, no separados de tu hija, junto con ella, establecer estrategias, acuerdos, compromisos, yo concedo estas cosas, tú concedes estas otras. Si ella está involucrada en la toma de decisiones, va a estar mucho más motivada a llevarlas a cabo. Y cuando vea que verdaderamente le conviene digamos, seguir las reglas del juego, pero con ciertas libertades, ella, estoy segura, va a poder colaborar también, ¿no? Hay niñas, niños que tienen pubertades y luego adolescencias un poco más rebeldes que unas que otras, pero créeme, se pueden suavizar muchísimo con colaboración, pero sobre todo haciendo un buen diagnóstico, papá. Así que mucha suerte, mucha paciencia. Yo espero que todo pueda resultar mejor más adelante. Ahora tengo a otra Carolina que me dice, hola Mónica, quiero pedirte si me puedes recomendar un psicólogo experto en nutrición infantil para un sobrino que ha tenido problemas desde los 2 meses para alimentarse y ha pasado por distintas crisis. Hoy tiene casi 3 años y se niega a probar alimentos diferentes. La verdad es que el caso es bastante más complejo de lo que parece. Estaré esperando tu respuesta y desde ya, muchas gracias. Estoy segura de que el factor complejidad es mayor del que me puedes tú comentar en un correo. Y desafortunadamente, Carolina, dado que primero no sé el país del que tú eres originaria, la gente me escribe de muchos países, y después porque ir al médico es un asunto bien personal. Yo puedo recomendarte al mejor de los nutriólogos del universo que si no existe química entre tú y él o la mamá de tu sobrino y el médico, no va a funcionar. No va a funcionar. Tiene que ser, la verdad, una persona cercana en cuestiones de empatía. Muchas veces la mejor recomendación viene de tu propio pediatra, del pediatra de tu sobrino, por ejemplo. Puede venir una excelente recomendación. La gran mayoría de los pequeñitos de 3 años, o de los niños pequeños en general, por muchos años, hasta los 5 y demás, son mañosones para comer. Y los desórdenes que se forman, alimenticios, digamos, cuando se hacen verdaderamente batallas campales, es más una lucha de poder entre padres e hijos que en sí mismo el problema que pueda tener el niño, a menos que tenga alguna condición física, una alergia, un, ¿cómo se llama esto?, reflujo específico y demás, que complique el caso alimenticio para el pequeño. Pero afortunadamente esto estadísticamente son el menor de los casos. En la gran mayoría es una dinámica específica entre padres e hijos que con muy simples cambios, especialmente de los papás, la solución se ve a muy corto plazo. Ojalá el nutriólogo al que puedan llevarlo pueda darles estas estrategias. Las he mencionado yo en algunos episodios anteriores. Hablo, mi hijo no quiere comer, se llama uno, que si tú vas a la herramienta de buscar, ahí en la página www.preguntaleamónica.com, encontrarás el episodio en donde hablo de este tema. Lo he tratado también en otros episodios en consultas específicas como esta que tú me haces, pero en realidad se podría, en la mayoría de los casos, no sé el caso particular de tu sobrino, determinar como una lucha de poder y como tal, con simples estrategias conductuales, créeme, la cosa pasa relativamente rápido. Yo me he topado con casos a nivel profesional de niñas, niños que no comían nada. Nada de acuerdo a los reportes de sus padres y en menos de una semana afortunadamente la cosa estaba solucionada, no por mi gran habilidad terapéutica, sino porque en realidad el problema se ve más grave de lo que en realidad, aplicando nuevamente estas estrategias, es. Y tiene la gran fortuna que muy rápidamente puede solucionarse y el niño y los papás empiezan a tener una mejor relación con respecto al tema de comida. Ok, Carolina, de todas maneras seguimos en contacto. Lamento no poderte dar un nombre y apellido de médico, pero sencillamente no lo tengo en esta ocasión. Después está Polly que me dice, querida Mónica, me gustaría saber cómo puedo contarle a mi hija de 10 años que pronto podría tener su periodo menstrual, de modo que me entienda y no se asuste, por ejemplo. Quedo atenta a vuestra respuesta, agradecida. Mira, mi querida Polly, es buenísimo que quieras tener esta conversación con tu hija. Realmente es una de las cosas que más lo facilita es que tú eres mujer. Y por lo tanto, mientras tu conversación sea en un tono alegre, en un tono optimista, en un tono natural, en un tono real, también tiene que saber de cólicos y de cosas que no son tan agradables, ella lo va a ver con la misma naturalidad. No deja de causar siempre sorpresa, que deja de causar siempre un poco de shock. La primera menstruación para cualquier niñita que lo atestigüe, pero es muy distinta al susto, al terror que puedes tener cuando no tienes ningún tipo de información. Así que, nada, te sugiero que salgan, caminen, conversen como el tema, como muchos otros que vas a tener. Mira, hija, el día de hoy te quería invitar a caminar conmigo porque quería hablarte de un tema que nos es muy cercano, muy querido, porque significa la capacidad para ser mamá, que toda mujer tenemos, y la capacidad para ser mamá se refleja inicialmente con lo que se llama menstruación. Pregúntale qué ha oído acerca de ella, porque a veces creemos que nuestros hijos no saben nada y están mucho más informados de lo que siquiera sospechamos, mi querida Poli. Así que empieza haciendo preguntas hacia ella. Oye, ¿ya te han oído hablar de, has oído hablar de este término? ¿Has oído hablar de esta palabra? ¿Qué has oído? Ah, mira, porque, y entonces ya entras tú con información adicional. Sin juzgar de, pero ¿por qué estabas hablando de eso? ¿Y pero por qué no me preguntaste a mí? ¿Pero por qué? No. Tú nada más entra y complementa. Ah, muy bien, ya sabías de esto. Perfecto, y tal y tal. Y cierra con el típico de cualquier otra duda que oigas más adelante, que alguien comentó que no te quedó claro, no dudes, hijita, en preguntarme a mí, que yo te contestaré. Y si acaso yo no supiera la respuesta, créeme, entre las dos la averiguamos para aclarar nuestras dudas y tal y tal. Pero que tu conversación no sea más que alegre, cercana y, por supuesto, informativa. Poli, cuéntame, por favor, cómo te fue para que de esa manera podamos, entre todos, crecer también en la formación sobre sexualidad, que incluye la parte de la menstruación, del lado de la experiencia práctica de una mamá. ¿Ok? Así que espero tu correo. La Brents ahora nos escribe y nos dice, hola Mónica, te escribo porque estoy muy preocupada por una amiga que es adicta al Facebook. Y eso no es nada, es adicta más bien a darle likes a cualquier cosa. El primer marido la dejó porque siempre estaba al pendiente de cualquier publicación, ya que de esa forma saciaba su vacío interior dando me gusta a toda publicación. Me gustaría que me aconsejes qué hacer, pues acaba de iniciar una relación y yo, como muchas amigas, tememos que quede sola por culpa de los likes. Mira, mi querida Brents, lo que puedo decirles a tu amiga directamente, ojalá la invitaras a escribirme y me contara ella su caso, porque créeme que a la hora de que la persona involucrada es la que escribe las cosas, ese proceso de explicarle a un tercero lo que le está sucediendo ayuda a darse cuenta de muchas cosas. Entonces, de entrada, la primer sugerencia que yo te podría hacer era que le dijeras que me escribiera. Y de ahí empezar. Pero como amiga, lo que sí te puedo decir es que tú, junto con el grupo que me mencionas que están preocupadas por ella, se organicen y hablen con ella al respecto, pero no de manera aislada, sino verdaderamente en equipo. Se reúnen y cada una escribió con anterioridad cómo es que esto de los likes intensivos, esto de estar siempre pendiente de cuánta gente le puso me gusta a su publicación, ha afectado en particular la vida de cada una. No sus relaciones, sino a ti, Brents, cómo te afecta que ella haga eso. A la amiga 4, cómo le afectó que ella lo hiciera. A la amiga 18, cómo le afectó. Y entre todas, para después proponerle una estrategia. Lo que nos gustaría que pasara, amiga querida, adicta al Facebook, es esto. De tal manera que ver si necesita apoyo terapéutico por un tiempo, ver si está dispuesta a, no sé, a un horario, a un día, a alguna manera, a cerrar por completo el Facebook como una especie de desintoxicación, a ver qué pasa, por cuánto tiempo, etcétera. Pero como amigas, ustedes pueden tener lo que podría ser una intervención informal, esta reunión de amigas en donde cada una le expone lo que le está sucediendo y que sepa ella que es todo esto una muestra de gran cariño y gran preocupación por ella. Y por otro lado, invitarla a que me escriba y a ver si en equipo, ustedes como amigas y yo como profesional, podemos ayudarla. Pero esto va a ser siempre y cuando ella quiera. Porque como cualquier otro tipo de obsesión o adicción o manía o característica misma de la vida, si no está en la voluntad de quien le afecta, de quien la tiene encima, no sucede nada. Yo no puedo hacer, por ejemplo, que mi esposo haga algo que no quiere hacer a menos que él mismo lo acepte. ¿Me explico? El primero que tiene que provocar el cambio es él. No va a haber técnica, estrategia, hipnosis, nada que funcione a menos que exista la voluntad de la persona que tiene que cambiar. Entonces va a depender más de tu amiga que de nadie más, Brent. Lo siento mucho, pero yo espero que con la preocupación de ustedes, con el precio que ha pagado al terminar relaciones, y si se animara a escribir con este tipo de función en equipo, podamos ayudarla para que pueda hacerse de una buena vida, ¿ok? Así que estamos en contacto definitivamente. Luego Yvette me dice, hola Mónica. No, Moni, me dice, muy linda. Te escribo con respecto a mi hijo. Cuando él empezó a dejar el pañal, me avisaba día y noche cuando quería hacer pipí. Aún fuera de madrugada, siempre lo hizo. A partir de que quedé embarazada de mi niña, empezó a hacerse pipí en la cama. Pensé que solo sería pasajero mientras conocía a su hermana y conviviera con ella. Actualmente tienen una linda relación. Él es muy protector con ella y juegan mucho. Como buenos hermanos, a su nivel pelean, pero nada grave. El punto es que mi hijo no ha dejado de hacerse pipí, aunque lo llevo antes de dormir y la leche nocturna se la doy 2 o 3 horas antes de dormir, para que cuando haga antes de acostarse saque la mayor cantidad posible, jeje. Eso me estaba funcionando, ya eran etapas de 1 mes sin hacerse, pero ahorita que terminó el ciclo escolar y parten sus amigos con los que juega, se hace pipí hasta 3 veces por la noche. Ya no sé qué hacer, pobre, la verdad a él le incomoda mucho y a mí más. Claro está. Hice un calendario de los que recomiendas y le fui poniendo palomitas los días que no se hacía, pero ahora ya no me funciona, ya no lo motiva. ¿Qué me recomiendas que haga? ¿Tú crees que yo le debo llevar a un urólogo? Muchas gracias, te mando un abrazo y otro a tequila. Muchas gracias por mandarle saludos a mi perrita Yvette. Mi perra se llama Tequila. No crean que nos estamos echando copas de alcohol Yvette y yo. Pero bueno, mira, la ansiedad puede provocar que niños pequeños vuelva a ver un caso de hacerse pipí en las noches. No voy a dar el nombre técnico, pero siempre recomiendo, para eliminar cualquier otra posibilidad, que efectivamente lo lleves al urólogo, Yvette. Descartar una infección urinaria, cualquier problemilla, siempre es útil. Si no encuentran problema, lo que te recomendaría sobre todo es que le vayas ayudando a hacer la vejiga más grande. Hay muchos niños que se tardan más años que el promedio a hacer la vejiga de tal tamaño que aguante toda la noche. Yo sé que tú me has dicho, bueno, él ya aguantaba. ¿Quiere decir que ya la tiene de buen tamaño? Sí, efectivamente, pero para cuando tenga momentos de ansiedad, el que tenga un poquito de mayor tamaño, no mucho, un poco de mayor tamaño, le va a ayudar a sostener mejor toda la noche, ¿ok? Entonces es que tome líquidos durante el día y se aguante un poquitito para ir al baño. Que no vaya inmediatamente que tenga ganas, sino que se espere 15, 20 minutos y luego vaya. De tal manera que su vejiga, que es flexible, se vaya agrandando un poquito y pueda aguantar más. Después apóyalo, si tu presupuesto lo permite, con estos calzoncitos que ayudan a no mojarse. Porque sí, efectivamente, es muy incómodo la sensación de estar mojado y demás. Y no lo hace por molestar ni por llamar la atención. Realmente puede ser un caso de ansiedad o de algún otro problemilla. Entonces, estos calzoncitos nocturnos, que no son pañales, son calzoncitos para que la dignidad no sea estropeada, digamos, le va a ayudar también a mantenerse seco. Y después a tratar de que aprenda a sacar ansiedades de otra manera. No sé qué tanto deporte haga, pero si no hace mucho, tratar de decirle, mira, cuando pues nos pasan etapas como ver amigos menos seguido porque terminó el colegio, o tener exámenes, como a mí me pongo nerviosa cuando tal y tal, le puedes contar tú, yo hago esto, hijito, salgo a caminar, o me pongo a dibujar, o oigo música y bailo. Es decir, que él aprenda a detectar cuando está nervioso, ansioso y demás, y que trate de alguna manera de canalizar hacia allá el nerviosismo. Lo que han estado haciendo de detener los líquidos varias horas antes de irse a la cama, de ir justo antes de ir a dormir, seguirlo haciendo. Y esto, vas a ver, es un problema sobre todo de etapa. En poco tiempo volverá a aguantar toda la noche y lo va a ir dominando cada vez mejor. Recuerda, el crecer es nada más aprender a conocerse mejor y a manejar más hábilmente nuestras fortalezas y nuestros defectos. Así que lo que tu hijo está haciendo es eso, es madurar. Y si lo acompañas y le traduces esto como es parte de crecer, también él se va a ir tranquilizando, no se va a autoexigir de tal manera que se vuelva mucho más ansioso en este tema y por lo tanto se siga haciendo pipí, ¿me explico? Tu actitud tranquila, tu disposición de ver cómo que es una etapa que a veces sucede y cómo la vamos a remediar, va a ayudar mucho a que él se tranquilice y lo pueda manejar mejor, ¿ok? Así que ahí me cuentas, Ivette, cómo te fue, por favor. Y luego Pauline me escribe finalmente para decirme muy preocupada. Tengo dos sobrinos que son muy apegados a mi familia. Han cambiado demasiado, están muy introvertidos. Con suerte saludan. Comen en silencio, uno les pregunta qué les pasa y dicen nada. Mi hermana se queja de lo mismo y no sabemos si es propio de la edad o hay mucho que debamos de hacer. Ellos han tenido en su niñez muchas pérdidas, separaciones, duelos, cambios de casa, ya que vivían aclanados con mi madre y luego se fueron con la nueva pareja de mi hermana, que no creo que gatille el problema ahí, ya que la pareja de mi hermana es un excelente hombre. No sé verdaderamente lo que les puede estar pasando a estos niños. Me aterroriza saber que luego busquen la felicidad donde no la hay. Por favor, espero me puedas ayudar. Mira, Pauline, desafortunadamente no me dices la edad de tus sobrinos. Porque si son adolescentes, puede ser en parte la edad. Otra puede ser esta mudanza, porque por más extraordinario que sea el hombre con el que tu hermana ha hecho pareja, al adolescente, al joven, al puberto inclusive, ¿no? Al jovencito que está en pubertad, puede resultarle molesto, incómodo, el que haya otro hombre que no sean ellos, los hijos, en la vida de su mamá. Les pega distinto a cada etapa. Entonces puede ser nada más una franca adolescencia o una revoltura de factores en donde efectivamente esta nueva mudanza y acoplarse a una nueva vida familiar le resulte difícil. Puede ser, por ejemplo, que la pareja esté muy involucrada en la crianza de los hijos, cosa que yo no recomiendo mucho, sino que sea que esté a manos de tu hermana siempre y que en privado la pareja de tu hermana puedan comentar los puntos educativos, pero sea tu hermana la que los exprese con los hijos, que ella sea directamente quien los discipline y no la pareja. Por ejemplo, no sé si esto sea el caso, es nuevamente volver a analizar y diagnosticar. Y digo nuevamente, Pauline, porque lo hablaba al principio del programa. Como padres, debemos de aprender a ser verdaderos investigadores, ¿no? No sé si veías este programa del Dr. House, este médico que agarraba enfermedades raras y él tenía que descubrir a través de hacer muchos análisis y que se equivocaba en uno y en otro y tratamientos y demás, hasta que le daba a la enfermedad rara para salvar al paciente. Bueno, lo mismo nos pasa como papás. Tenemos que investigar y tratar por un camino y por otro hasta darle con el clavo. Si verificamos que todo está bien, que van bien en el colegio, que tienen amigos, que tienen una vida social, pero que en realidad nada más están como alejados con los adultos, haciendo medio cara, a lo mejor nada más es adolescencia. Pero deben de verse con realidad, inclusive con respecto a esta vida en pareja. Porque hay veces que queremos que todo sea tan ideal que dejamos de ver la realidad. Y es bien importante para tu hermana que sea lo más objetiva posible al saber cómo está esta relación de sus hijos con su pareja, porque en la medida en que sea objetiva y no se deje llevar por fantasías de que nos llevamos todos perfectos, sino dónde está algo que hay que trabajar, en dónde no funciona, qué está pasando, va a poder hacer estrategias mucho mejores para mejorar el asunto. Si se vale la redundancia, ¿no? Si yo me trato de tapar los ojos y hacer como que todo es maravilloso e ignoro las claras señales que me están dando mis hijos o el ambiente familiar de que hay un problema, entonces llega un momento en que esto estalla, ¿no? Entonces, por el bien de todos, la objetividad mayor, la realidad mayor, es lo que va a funcionar más efectivamente para el mejoramiento del ambiente familiar. Te repito, no sé si este es el caso. El punto es que esto es una invitación a detenerse, dar tres pasos atrás y tratar de ver todo el bosque. Ver cómo se acomodan las cosas, cómo están las dinámicas, si pudiera calificar cómo está la relación de cada uno de sus hijos con su pareja, si cambió a partir de que se mudaron o fue antes o fue después, etcétera. Entonces, espero que esta información sea tan evidente que el camino a seguir también se muestre solo, ¿no? Hay veces que con el mismo diagnóstico ya sabemos qué hacer. Si yo sé que me duele la cabeza porque tengo sinusitis, ya sé qué medicamento pedir o ya sé a qué médico recurrir, ¿me explico? Si yo nada más sé que me duele la cabeza y no tengo claro el por qué, voy a estar tomando diferentes medicinas que no me van a arreglar el problema, por lo tanto van a seguir mis dolores de cabeza y pueden incluso agravar la situación. Así que cuéntame cómo les va, les deseo lo mejor y espero que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.